Muy bien, el amor es humilde. Noten ustedes, en 1 Corintios 13, 4 dice, el amor no es engreído ni orgulloso. Esa es la frase que aparece en la Biblia. El amor no es engreído ni orgulloso. En contraste a esa verdad, a esa frase bíblica, estamos titulando nuestro tema que el amor es humilde, ya que no es ni engreído ni orgulloso que nosotros podamos mirarlo desde el lado contrario, de la humildad. Durante esta semana, yo le decía hace un momento, hemos estado haciendo referencia a lo que para Dios es más importante. Es interesante que Él habla de muchas cualidades que nosotros necesitamos, pero va a llegar un día en que, por ejemplo, ya no nos va a hacer falta la fe, porque vamos a estar cara a cara con Dios. Ya no nos va a hacer falta la esperanza, porque vamos a estar ya gozando de la presencia de Dios. Pero sí, el amor se va a mantener por los siglos de los siglos. Por eso que Dios dice, lo más importante es el amor. Y noten que este capítulo comienza diciendo lo siguiente, yo puedo hablar y decir cosas muy bonitas, pero si no tengo amor, nada sirve. No sirve para nada todo lo que yo pueda decir si es que no está acompañado de amor. Además agrega, yo puedo tener mucho conocimiento, yo puedo saber de ciencia, de letras, de cultura, de Biblia, saber mucho, pero si no tengo amor, nada me sirve. Luego agrega, yo puedo creer y tener una fe muy grande, la fe más grande del mundo, creer en Jesús, creer en Dios, pero si no tengo amor, nada me sirve. No es suficiente decir yo creo en Dios, tiene que estar acompañado el elemento del amor. Y por último, decía aquí el apóstol Pablo, que yo puedo repartir todos mis bienes, ser una persona benefactora, de ayudar a mucha gente, pero si no tengo amor, nada de eso me sirve. Por eso que en esta mañana nos toca entrar a otra definición más acerca de lo que es el amor. Ya hemos dicho que el amor es benigno, ya hemos dicho que el amor no es envidioso, que el amor no es celoso. Ahora nos toca ver que el amor es humilde. Y es interesante que esta humildad en la Biblia está traducida de muchas formas. Por ejemplo, ustedes van a encontrar en una versión que dice, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no es fanfarrón ni orgulloso. Ustedes buscan en la Biblia de la Nueva Traducción Viviente y aparece este término que nos llama la atención. El amor no es fanfarrón, ¿no? Ni orgulloso. En la Nueva Versión Internacional dice que el amor no es jactancioso ni orgulloso. Y en la traducción del lenguaje actual dice, el amor no es alguien que se cree más que nadie, no es orgulloso. Lo que quiere decir que estamos frente a una cualidad que es importante que nosotros podamos practicar y desarrollar, ya que hemos partido de la premisa que el amor no es un sentimiento, sino es una decisión. Uno tiene que decidir amar. De la misma manera, uno tiene ahora que aprender y a decidir ser humilde. Porque uno no nace con esa humildad. Uno no puede decir, hoy me siento humilde y voy a actuar en humildad. Estoy esperando sentirme humilde para ser humilde. No es así. Es un estilo de vida. Es una manera de pensar, es una filosofía que uno tiene que adoptar y decir, ok, ¿qué tengo que hacer para aprender a ser humilde? Ya que la Biblia me enseña que el amor es humilde, que no es orgulloso. Lo contrario al orgullo. El antónimo, lo opuesto al orgullo es precisamente la humildad. Pero cuando hablamos de humildad o cuando hablamos de que el amor es humilde, hay algunos conceptos que es importante tener claro. Algunos han confundido la humildad y piensan que ser humilde es ser tímido. La humildad no tiene nada que ver con ser temeroso o ser una persona apenada y vergonzosa. A veces vemos a alguien calladito, tímido y tranquilito y decimos, qué humilde que es. No, eso no es humildad. Eso es timidez, eso es vergüenza. Hay personas que confunden la humildad con cobardía, con debilidad. Y piensan que para ser humilde uno tiene que ser débil o tiene que ser cobarde. No es. Humildad no es inseguridad. No es estar inseguro de las cosas. Humildad no es tener una pobre estima de uno mismo. Hay gente que tiene una estima que está por los suelos, que se considera una persona que no vale para nada, un cero a la izquierda. Y por lo tanto, como tiene ese sentimiento y tiene esa actitud, se piensa que es humilde. Pero no es así. Jesús, por ejemplo, fue humilde. Y en él no vemos a una persona con una estima que está por los suelos. Todo lo contrario. lo vemos de una manera diferente. La humildad no es alguien que aguanta todo, que tiene que aguantar humillaciones. A veces se dice que para ser humilde tú tienes que soportar todo tipo de humillación. Eso no es ser humilde. Humilde no es que lo humillen a uno. A cuanto más lo humillen, más humilde que es. No es eso. Humildad no tiene nada que ver con aceptar humillaciones. La humildad no es ponerse en el suelo, porque hay gente que dice, yo no sirvo para nada, yo no soy nada, yo no valgo nada, yo soy un pedazo de basura. Entonces, cuando empezamos a hablarnos así, algunos dirán, esa persona es humilde. Pero no, totalmente equivocado, todo lo contrario. Vamos a ver que para ser humilde se requiere mucha valentía. Hay que ser valientes para ser humildes. Para ser humildes se requiere tener un concepto claro de uno mismo. Tener mucha confianza en uno mismo. Para ser humilde se requiere tener una autoestima alta. Estar muy seguro de lo que uno es para poder practicar la humildad. Y de hecho, la humildad no tiene nada que ver con inseguridad. Todo lo contrario. Cuando tú ves a una persona prepotente, altanera, egoísta, que está más preocupado en sí mismo, eso es un claro reflejo, ¿saben de qué? De una persona insegura. Generalmente el que nos impacta por su altanería, por su prepotencia, en el fondo hay mucha inseguridad, ¿no? Actúa como el orgulloso, actúa como que fuera dueño del mundo, como que tiene todo bajo control, que todos les deben respeto, que todos les deben pleitesía, que todos lo deben de reconocer. Y es porque hay inseguridad. Cuando una persona es insegura, se jacta mucho de sí mismo. Habla de manera arrogante, exagera las cosas, ¿no? Hace que los demás vivan preocupados, inclusive piensa, ¿por qué los demás no se preocupan por mí? ¿Por qué los demás no me atienden? ¿Por qué los demás no se ponen en mi lugar? Y siempre está pensando en por qué a mí no, por qué a mí no me reconoce, por qué no piensan en mí, por qué no se preocupan en mí. Y lo más triste de todo, que su inseguridad lo lleva a volverse juez de otros. Y ese es orgullo. Hay mucha gente que cree que puede darle sentencia, ¿no? Y juzgar a los demás como que él estuviera en otro nivel o en otra situación. Por eso, nosotros vamos a ver que impresionante es ver en la Biblia cómo Dios quiere que nosotros practiquemos la humildad. ¿Y saben por qué? Muchas gracias, Omar. Tú siempre pensando en la garganta. Es interesante que uno de los esfuerzos y de los anhelos de nuestro Dios es que nosotros podamos ser humildes. ¿Sabes por qué? Porque el pecado que trajo abajo a Satanás fue el orgullo. Y el orgullo precisamente es lo contrario a la humildad. Y el orgullo es lo que mata, lo que destruye. Por eso que el énfasis en la Biblia es la cantidad de promesas que hay para el humilde. No vamos a ver todos los versículos, pero les doy los títulos. Hay textos que dicen que Dios salva al humilde, que Dios apoya al humilde, que Dios promete guiar al humilde, que Dios promete darle sabiduría al humilde, que Dios promete rescatar al humilde, que Dios consuela al humilde y que Dios exalta al humilde. Todo eso para mostrarnos que nosotros debemos preocuparnos por ser humildes, porque el amor es humilde. El amor no es un simple sentimiento. Yo sé que en estos días que hemos celebrado el Día del Amor y la Amistad, hemos estado rodeados de muchos sentimientos, de mucha emoción, de mucho corazón. Pero la Biblia nos enseña que el amor es más que eso. A mí me causó gracia uno de los textos dentro de todos que uno recibe por el día de San Valentín. Me llega uno que dice, el amor no es 14 de febrero. El amor es Juan 3:16. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 dice que Dios muestra amor, ¿cómo? Dando a su hijo a morir. Y ese es amor. Y en este caso estamos viendo que el amor tiene que ver con la humildad. Dios no quiere que nosotros seamos orgullosos. Y miren, ¿hasta dónde llega el énfasis? Que noten estas palabras tan duras. Seis cosas, noten ese verbo, aborrece Jehová. Y aún siete, abomina su alma. Y noten la lista. En primer lugar, ¿quién está? Los ojos altivos, el orgulloso. Eso aborrece Dios. Lo rechaza. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente, El corazón que maquina pensamientos inicuos. Pensamiento inicuo es perversos, crueles. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Esta listita es bueno revisarla de cuando en cuando. Porque aquí nos encontramos con cosas que Dios rechaza. Y noten, no solamente rechaza, dice aborrece. Por eso que cuando nosotros hablamos de ser humildes, estamos hablando de hacer cosas que realmente tienen que ver con algo que a Dios le va a agradar en supremacía, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque recuerden, la humildad no le va a saltar, no va a venir así repentinamente. La humildad no es un asunto de que, ay, siento humildad, me siento humilde. No, no es por ahí. Por eso que permítame ampliar un poquitito, y ya que el amor es humilde, respondámonos entonces la pregunta. La pregunta es, ¿qué cosa es la humildad? Y antes de definirla, permítame decir lo siguiente. Cuando yo digo, hermano, yo soy humilde, ya dejé de ser humilde. Cuando uno dice, miren, lo que quiero decirles, se lo quiero decir con mucha humildad. Ahí ya dejó de ser humilde, ¿no? Ustedes han escuchado mucha gente que dice, voy a hablar con humildad, ¿no? Esto lo hacemos con humildad. Pues por ahí ya empezamos mal, porque eso no es ser humilde, ¿no? La humildad tiene que ver con algo mucho más. Y para ir al tecnicismo, vamos a ver de lo que la Biblia nos dice, es interesante que en la Biblia, para humildad, esta es la palabra que aparece, está puesta en castellano, no en letras griegas. Tapeinofricine, parece el nombre de una medicina, ¿no? Pero ese es el nombre literal puesto en palabras más o menos castellanas de lo que viene a ser la humildad. Aquí hay dos palabras, la palabra tapeineo, que significa bajo, y la palabra froneo, que significa pensar o juzgar. Si nosotros combinamos estas dos palabras, la combinación de las dos palabras significa que humildad es piensa de sí mismo bajo, piense de usted mismo como alguien que no es importante. Ahí está la humildad. Yo no soy tan importante como me creo. Yo no soy mejor que el otro. Yo no me siento superior a nadie. Ahí ya vamos entrando al verdadero concepto, a la esencia de lo que es humildad. Es interesante que, bueno, ese es el concepto, diríamos literal, de lo que viene a ser la palabra. Pero miren ustedes cómo el apóstol Pablo lo pone así. Digo pues, por la gracia que me es dada, que a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Hay gente que tiene un concepto muy alto de sí mismo, sino que piense más bien de sí con cordura, cordura con sea, no con gordura, ¿no? No es que piense de manera gorda, sino cordura, es decir, con prudencia, con discreción, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, querido hermano, la humildad es ser realistas de lo que somos, no ponernos por encima de los demás y tampoco irnos por abajo de los demás. Tener un correcto criterio, un verdadero concepto. Ser humildes, yendo a la definición, cada vez que llega gente ahí se para mi PowerPoint. ¿Por qué? Ya no quiere. Estábamos bien. Ser humildes es reconocer los defectos que tengo, como también reconocer mis cualidades. La humildad significa pensar en otros y olvidarse de uno mismo. La humildad es olvidarse de sí mismo. Una persona humilde no se siente el centro, sabe prestar atención y sabe ponerse en el lugar del otro. Y por último, hablando de definición, miren, la humildad es la base indispensable para cualquier tipo de relación humana estable, estable. Sea noviazgo, sea matrimonio, sea familia, sea trabajo, sea en un equipo, sea en lo que fuere. Donde tú te vincules con personas, si tú no tienes una cuota de humildad, tarde o temprano vas a fracasar, ¿no? Porque tú te vas a dar cuenta que una persona que no es humilde se irrita muy rápido. Sufre cuando no es el centro. Sufre cuando no le dan satisfacción ¿no? Y siempre está esperando qué voy a sacar de todo esto. En cambio, el humilde no está, ni se le ocurre pensar en cuál va a ser el provecho. Por eso recuerden, hermanos, la exhortación, ¿no? La exhortación que nosotros hemos recibido de la Biblia, que dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Es fácil hablar con las palabras, palabritas y palabritas, ¿no? Más bien con hechos y con verdades. Y una manera de demostrar en acción que amamos es siendo humildes. Siendo humildes. Y ya ustedes están viendo, ¿no? El humilde tiene un claro concepto de sí mismo. No está viéndose por encima ni superior a los demás. Por eso vamos a ver en esta hora, en estos minutos que nos quedan, cómo practicar la humildad. A medida que uno hace ejercicios de algo, practica algo, al comienzo le cuesta, ¿no? Toda práctica, todo ejercicio, al comienzo es difícil, pero a medida que uno va practicando, cada vez le va saliendo mejor, ¿no? Es como los que practican alguna canción para cantar, los que practican algún deporte, los que practican alguna táctica, al comienzo se enredan, se complican, no les sale, pero poco a poco, a medida que lo van practicando, le va saliendo bien. Por eso, veamos cuatro formas de cómo nosotros podemos practicar y aprender humildad. Y noten lo que estoy usando, miren los verbos, practicar y aprender. La humildad, uno no nace humilde. Uno no nace humilde. Uno tiene que aprender a ser humilde. Uno tiene que practicar la humildad. Y si nosotros verdaderamente queremos dar muestras de amor, queremos encaminarnos en el verdadero sentido del amor, pues tomemos en cuenta estos cuatro pensamientos, cuatro formas. El primero, practique dar preferencia a otros. Es una práctica difícil. El que tú tengas que dar la preferencia a otros. Dejar que otro sea primero. ¿Qué te parece? Ponerte en situaciones en donde muchas veces te toca ceder y darle la oportunidad a que otro sea primero. Mira cómo lo dice la Biblia. La Biblia dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, ¿qué hay que hacer? Prefiriéndonos los unos a los otros. Nuestra tendencia natural es, querido hermano, yo primero. Nosotros tener el lugar de preeminencia, el lugar de privilegio, nosotros ser las personas de relieve. Pero darle el pase a otro, ahí ya se nos complica la vida. Y ahí es justamente el detalle de cómo nosotros podemos practicar y aprender la humildad, ¿no? Tenemos que ver situaciones en donde nos toca darle preferencia a otro. ¿Ustedes se acuerdan de esa famosa frase de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista decía: es necesario que él crezca y que yo mengüe? Eso no es fácil, hermano. El que tú tengas que darle el paso a otro, preferir a otro, eso realmente revela un aspecto grande de humildad. El gran ejemplo, y en este pasaje ustedes van a encontrar algunos elementos interesantes de cómo Jesús hizo eso con nosotros. Jesús prefirió, ¿saben qué prefirió? Ser un esclavo, ser un siervo, para que nosotros subiéramos. Él, siendo Dios, se hizo un miserable, murió como un delincuente, murió como lo peor, para que tú y yo tuviéramos un lugar privilegiado. Eso es humildad. Eso lo encontramos aquí, noten ustedes. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno, ¿qué cosa? A los demás como superiores a él mismo. Hay que tener esa actitud de estimar a los demás como superiores. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego agrega: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, noten, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que hizo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es humildad. El tener que tomar decisiones en donde yo estimo a los otros como superiores a mí. Y eso verdaderamente no es fácil. Por eso es interesante que más adelante el mismo Pablo va a decir: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Y cómo es eso? Con toda humildad y mansedumbre, soportando. Porque para ser humildes hay que saber soportar. Soportar con paciencia los unos a los otros. Ese es amor. Y eso va contra nuestra naturaleza. Esto humanamente no se puede. Necesitamos a Jesucristo. El famoso teólogo San Agustín, miren lo que decía. San Agustín decía: si me preguntan qué es lo más esencial en la religión, les diré: lo primero, la humildad. Lo segundo, la humildad. Y lo tercero, la humildad. Eso es básico y fundamental para todo lo que nosotros querramos emprender. Allí se demuestra el amor. El amor no es solamente decir te amo. El amor se demuestra con acciones de humildad. Por eso, querido hermano, qué importante es enseñarle a nuestros hijos a compartir, a que sepan sociabilizar con otros. ¿Sabes un detalle que ayuda mucho a un niño? Que aprenda no solamente a compartir, sino a regalar sus cosas. O sea, ¿ustedes se han dado cuenta cómo la naturaleza del niño a cierta edad es: todo es mío, ¿no? Mi juguete, y si tú se lo tocas, ¿no? Mi mamá, mi papá, todo es él. Y ahí hay que romper con eso, que es parte de la naturaleza. Enseñarles a compartir, enseñarles a regalar sus cosas. Para ser humildes, tenemos que aprender a dar preferencia a otros. ¿Sabe dónde se nota detalles muy simples de darle la preferencia? No sé si a ti te ha pasado que has ido al supermercado, ¿no? Y estás con tu carrito lleno de productos, ¿no? Y llega una persona con una botellita, las cajas están full, ¿no? Ahí uno se ve, ¿no? Si tú ya estás ahí, uno puede darle la preferencia al otro, ¿no? Decirle: mira, pasa, ¿no? A mí me ha pasado al revés, que yo he ido con mi botellita y ¡brum! Se me han metido, ¿no? ¿Y tú crees que la persona se inmuta? No, ¿qué le importa a él? Otro detalle donde se ve la preferencia: cuando manejamos. ¿Cuántas veces hay gente que está saliendo de un shopping, de un centro comercial, y el tráfico se hace lento y tú notas, ¿no?, que la gente se pega para no dejarlo salir? No hay ningún gesto, ¿no? Y yo creo que eso va a bendecir. Si no, recuerda tú, ¿no?, ¿qué padre no le gusta darle la preferencia a su hijo? Cuando van a jugar, cuando van a un parque y hacen esas carreras, ¿no? Hay padres que se dejan ganar y su niño de 2 o 3 años, le gané a mi papá, ¿no? ¿Y por qué? Porque tú le diste la preferencia, ¿no? Lo hiciste sentir ganador. Y eso bendice, ¿no? Y además es un acto de humildad, ¿no? Yo me acuerdo de hace años, cuando mis hijos eran niños, yo los dejaba ganar. Y hasta ahora los sigo dejando ganar, ¿no? Si hacemos carrera, los dejo que me ganen, ¿no? ¿No? Para que se sientan bien, ¿no? Allí se ve, querido hermano, hasta dónde llega nuestra humildad. La Biblia nos exhorta a que sepamos preferir, a que sepas darle lugar y espacio a otro. Otra manera en que podemos dar la preferencia, ¿sabes dónde tiene que ver, hermanos? Cuando estamos dispuestos a oír antes que hablar. Mira cómo dice la Biblia: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Hay gente que no le gusta dar la palabra, le gusta hablar. ¿No? Y si alguien habla, no le gusta que lo interrumpa, habla. ¿Y qué no dice ahí? Todo hombre sea pronto para oír. Nosotros hacemos al revés, nosotros somos lentos para escuchar y rápidos para hablar. Hablamos mucho, ¿no? Y como consecuencia también somos rápidos para molestarnos, ¿no? Así como hablamos rápido, nos molestamos rápido. Entonces, creo que aquí hay mucha sabiduría que nos enseña verdaderamente a experimentar lo que es el amor. Toda persona sea ávido, pronto para escuchar. Ese es darle la preferencia a otro. A ver, habla, te escucho, ¿no? Darle la oportunidad que hable. Pero a veces nosotros no queremos eso. Nosotros somos los que queremos hablar. Y creo que es ahí donde vamos a aprender. Por eso decía, esto se aprende, esto hay que practicarlo. Uno no nace. Uno no nace con esto. Uno tiene que ejercitarse en estas disciplinas que lo van a llevar a la humildad. Segundo, no solamente aprende a dar la preferencia, sino practica aprender de otros. Para ser humilde uno tiene que estar dispuesto a escuchar sugerencias, a escuchar consejos, a escuchar corrección. O escuchar, como se dice, aunque esa palabra no me gusta, a escuchar críticas, ¿no? Hay gente que dice críticas constructivas, pero yo creo que todas las críticas son destructivas, ¿no? Pero bueno, pero una persona que quiere ser humilde tiene que estar listo a escuchar, a ser corregido, a ser instruido. El soberbio no tiene nada que aprender. El soberbio se lo sabe todo, pero el humilde siempre va a estar ávido por aprender. Y aunque lo sepa, yo tengo una premisa que me ha acompañado por años. Cuando hablen mal de ti, con razón, corrígete. De lo contrario, alégrese tu corazón. Tú tranquilo, ¿no? Pero escucha, ¿no? Ten la mente, ten el corazón, ten la disposición a aprender. Y el humilde, si quiere ser humilde, tiene que aprender eso. La Biblia nos da tres razones que nos pueden servir y que nos explica de lo bueno que es cuando estamos dispuestos a aprender. Primero, te va a ser agradable. Porque mira, al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. Pero el humilde le gusta escuchar a otros, le gusta aprender de otros, le gusta ser instruido por otros, porque sabe que puede aprender de los demás. En cambio, el que es soberbio, el que es orgulloso, como dice el versículo ahí, el que es insolente, no le gusta. No le gusta que lo corrija. Se la sabe todas, no le gusta que le digan nada, ¿no? Otra razón que nos da la Biblia para que estemos dispuestos a aprender, te va a hacer más sabio. La sabiduría está en escuchar a otros, aprender de otros. Mira lo que dice el proverbio. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Si tú escuchas, vas a crecer en entendimiento. Y por último, en tercer lugar, si tú aprendes de otros, tendrás menos conflicto. Nota, el orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Cada vez que hay un laberinto, cada vez que hay una discusión, cada vez que hay un enfrentamiento, ¿saben quién está ahí brotando? Orgullo. Generalmente el orgullo es lo que hace que verdaderamente dañe muchas relaciones y perdamos la posibilidad de ser bendecidos aprendiendo de otros. Cuando tú estás siendo corregido, o vamos a usar esa palabra fea, cuando eres criticado, yo creo que son pruebas que Dios permite para ver cómo vamos a responder. O nos ponemos a la defensiva, o nos volvemos agresivos, vamos a la ofensiva, o tomamos una actitud humilde. Escuchamos, no reaccionamos, escuchamos. Si tiene razón, amén. Si no tiene razón, tranquilo. ¿No? Déjalo ahí, guárdalo ahí, y se acabó, ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos que aprender mucho, ¿no? A mí en los años que tengo de ministerio pastoral, esto es algo que el Señor me ha enseñado mucho, ¿no? A tener que escuchar cosas buenas como cosas feas que dicen, no de otros, de mí, de uno mismo, ¿no? Y uno tiene que aprender a oír. Uno tiene que aprender a escuchar. Cuando yo escucho que alguien me dice, pastor, le voy a hablar con mucho respeto, yo ya sé que no me va a hablar con respeto, ¿no? Lo menos que va a hacer es faltarme el respeto, ¿no? Porque cuando hay esa introducción es porque vienen cosas fuertes, ¿no? Me dicen, cuando te voy a hablar con respeto, yo me preparo, ¿no? Pues acá viene, vamos, a aguantar, a soportar, a escuchar. Pero hay que aprender, hay que aprender. Por eso que el Señor, interesante que Él dice, el que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. El que se humilla como un niño es mayor, es grande. ¿Por qué razón? ¿Por qué el Señor quiere que seamos como niños? Porque la característica del niño es una esponjita, los niños aprenden. Un niño no te va a reclamar porque le enseñas a caminar. Un niño no te va a reclamar porque le enseñas a hablar. Un niño no te va a reclamar porque le enseñas a leer. Al contrario, son felices aprendiendo. Hay esa disposición de aprender. Salvo que, a medida que vamos creciendo, si no queremos aprender, ¿sabes cuál es el extremo, hermano? Que nos volvemos intocables. No le podemos decir nada porque ¡pum! Ese es el problema. La soberbia es tal que yo no puedo aprender de nadie. A mí nadie me puede decir nada. A mí nadie me puede corregir. Y siempre nos escudamos, bueno, Dios lo sabe. Si Dios lo supiera, uno cambiaría. Pero son escudos, son formas, son excusas. Son formas de manipular. Pero en el fondo, el gran riesgo cuando uno no quiere ser enseñado es volverse una persona intocable, ¿no? Y hay gente que es intocable. Tú sabes que hay gente que es intocable. Y cuidado que nosotros nos volvamos intocables. Me refiero a que no nos pueden decir nada. Que nos dicen una cosita, nos dicen una palabra y ¡pum! ¿No? Y ahí está el problema. Vamos avanzando. En tercer lugar, le dije que habían cuatro. En tercer lugar, practique admitir cuando uno está equivocado. Para ser humilde hay que aprender a reconocer nuestros errores. Al orgulloso le cuesta. ¿Y qué estrés, hermano? ¿Qué estrés debe ser vivir toda la vida tratando de tener siempre la razón? Eso es estresante, de que tú siempre tienes que tener la razón y a cualquier cosa le das la vuelta, ¿no? Y nunca hay error, nunca hay falla, nunca hay culpabilidad. Y eso es fatal. El hombre humilde, la mujer humilde, tiene que aprender a reconocer sus errores. A veces nosotros en una discusión podemos ganar, entre comillas, podemos tener la razón, pero perdemos un amigo, perdemos una situación. O sea, ganamos razones porque siempre estamos buscando ser ganadores. Hay una frase que me gusta mucho que dice así: admitir cuando uno está mal es señal de fortaleza. Admitir cuando uno está mal es señal de fortaleza. Por eso que la Biblia nos enseña, miren, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios quiere que aprendamos a reconocer, ¿no? Cuando hemos fallado, a reconocer, a admitir, me equivoqué. No todos vamos a pensar igual. Acuérdense que una de las características que nosotros los seres humanos tenemos es que no hay nadie igualito. Entonces nadie va a pensar igualito que yo, ni va a actuar igualitito que yo. Igual, nadie va a ser igual. Por algo, como decíamos la semana pasada, una manera de identificar a los seres humanos es por las huellas digitales, como para demostrar que no hay nadie igualito a ti. A ti te sacan tus huellas digitales y ya con eso saben que eres tú. Y por más que hayan millones y millones de seres humanos, no hay nadie que tenga esas huellas digitales. Por eso, qué triste, qué absurdo es vivir haciendo comparaciones. Cada uno es exclusivo, cada uno es uno. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender que si cada uno es tan diferente, yo no siempre voy a tener la razón. Tengo que entender que hay ópticas, que hay sentimientos, que hay perspectivas, que hay gente que lo mira de otra manera, hay gente que piensa distinto. Ok, y hay que aprender a vivir en esas diferencias, ¿no? Pero triste cuando uno se cierra, ¿no? Y cuando uno lucha por tener siempre la razón. El humilde no, el humilde confiesa. El humilde dice, ¿sabes qué? Metí la pata, ¿no? Me equivoqué, disculpa, perdónenme, fallé, ¿no? Y es impresionante, uno piensa que eso es señal de fracaso, todo lo contrario, es muestra de fortaleza y muestra de valentía, porque nadie es perfecto, ¿no? Dice la Biblia que cuando uno reconoce, uno empieza a tener sanidad. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. Hay mucha enfermedad en el alma porque vivimos reteniendo, reprimiendo, no aceptando ningún error, no aceptando ningún pecado, y ahí estamos. Por eso que nos enfermamos. Al final vivimos con una serie de males, con una serie de complicaciones. Acá dice que si nosotros confesamos, en otras palabras, si admitimos nuestros errores, vamos a obtener sanidad. No solamente física, sanidad del alma, sanidad de espíritu, sanidad del corazón. Entonces, he ahí uno de los de las prácticas tan importantes para aprender a ser humilde. Y para terminar, practique entregar sus planes a Dios. Esto es importante. ¿Sabes por qué? Nuestra tendencia es, yo hago todo, y después que ya me embarqué y ya hice todo, Señor, te pido que me bendigas, ¿no? Te pido que me ayudes. Y no estamos tomando a Dios en cuenta desde el comienzo. Lo tomamos en cuenta a Dios ya cuando hemos hecho las cosas. Y lo más triste de todo eso, que después que hemos hecho nuestros planes y pedimos la bendición de Dios, y las cosas no salen como nosotros hubiéramos querido, todavía tenemos la desfachatez, si vale el término, de molestarnos con Dios, ¿no? Dios no me ha ayudado, Dios no me ha bendecido, pero no nos ponemos a analizar que desde un comienzo nunca lo tomamos en cuenta. Hicimos las cosas como a nosotros nos pareció, como nos la vimos interesante. Y no es que no debemos hacer planes, sino que cuando empezamos a construir nuestros planes, debemos tomar en cuenta a Dios. Desde el comienzo, no al final. No es que yo hago como quiero y al final, Señor, ayúdame, ¿no? Por eso qué interesante que dice acá, que Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Este sometimiento a Dios significa, Señor, yo te doy mis planes. Yo me rindo a ti. Entregar los planes de Dios significa que le entreguemos todo nuestro ser para que sean usados para sus justos propósitos. Cuando una persona practica la humildad, va a decir, Señor, esto estoy pensando. Te lo entrego a ti. Ayúdame, bendíceme, guíame, ¿no? Es reconocer, ¿no?, que Dios va a ser el motor, que Dios va a ser la guía. Permítame mencionar un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de María, la madre de Jesús? A ella se le encomendó un plan. Que si nosotros nos ponemos a analizar, ella lo único que tuvo que hacer, bueno, Señor, si este es tu plan, yo voy para adelante. Pero analicemos el plan. Una mujer joven, una mujer que ya tenía compromiso para casarse, una mujer que tenía todo un futuro por delante, que de la noche a la mañana se le aparezca un ángel y le diga, ¿sabes qué? Vas a quedar embarazada. Ella inmediatamente se pone a pensar, ¿qué explico? ¿Me van a creer que quedé embarazada del Espíritu Santo? Tal es así que ella sabía que José, así de buenas a primeras, no lo iba a aceptar, porque por eso que el primer pensamiento de José fue quererla dejar, quererla abandonar. Ella sabía que podía ser acusada de adúltera. A las mujeres adúlteras en aquella época las apedreaban. Entonces, a pesar de todas las implicancias, ¿qué hizo ella? Señor, lo que tú digas. Yo estoy dispuesto a aceptar tu plan, entregarme a los planes de Dios. Lo que pasa es que nosotros muchas veces creemos tener mejor idea que Dios. Nosotros pensamos que Dios por ahí se puede equivocar. Nosotros somos los inteligentes, nosotros somos los que hacemos las cosas, nosotros somos los que nos enfrentamos al mundo real. Y creemos que Dios como que no está conectado con eso. Error. Ese es un gran error. Por eso que la humildad de decir, Señor, aquí están. Te entrego mis planes. Toma mi vida. Un pequeño detalle que revela cuando una persona ha entregado sus planes a Dios. Hay que aprender a tomar a Dios en serio. Y a nosotros no tan en serio. Porque la cosa hay veces es al revés. Nosotros nos tomamos tan en serio, por eso que nos volvemos orgullosos, presumimos y todo lo demás, y a Dios lo tomamos hasta de broma, como en segundo lugar. Yo creo que hay que invertir el orden. Más bien reírnos un poquito de nosotros para aprender humildad. No tomarnos a nosotros tan en serio, no hacernos sentir tan importantes, y a Dios sí tomarlo en serio. Yo veo que hay una tendencia, como que nosotros somos más importantes y como que Dios, bueno, ahí está de yapa, ¿no? De regalo, de extra. No sé, si está bien, si no, ¿qué importa? Y es ahí donde nosotros tenemos que precisamente intercambiar el asunto. Por eso que Jesús decía estas palabras, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué van a hallar? Descanso para vuestras almas. Jesús nos está invitando No solamente a que aprendamos de Él que es humilde, sino a llevar su yugo. El yugo es ese pedazo de madera que se utilizaba para juntar a dos animales, ¿no? Se ponía ahí una madera y dos animales que servían para llevar el arado. El Señor está diciendo, lleva mi yugo. En otras palabras, yo quiero estar a tu lado. Para poder aprender a ser humildes, necesitamos estar conectados con Jesucristo. Lleva mi yugo, dice el Señor. Conéctate a Jesús. Es la única forma. Rendirnos humildemente y aceptar que con Jesucristo verdaderamente sí lo podemos lograr. Termino, hermanos, como conclusión. La conclusión en esta mañana es una oración. Es un modelo de oración. ¿Y cuál es nuestro modelo de oración? Aquí te doy una lista para orar. Ayúdame, Señor, a darle preferencia a otros, sus necesidades, sus intereses, porque esa es humildad. Ayúdame, Señor, a que no siempre las cosas salgan como quiero y que no se haga siempre lo que yo digo, porque a veces nos encaprichamos y queremos que las cosas sean como yo quiero, como yo pienso. Ayúdame, Señor, a estar abierto a la corrección y a aprender de otros. Ayúdame, Señor, a aprender, a estar abierto, ¿no?, a la corrección y a aprender de otros. Señor, ayúdame a admitirlo cuando estoy equivocado. Ábreme mis ojos, que no me vuelva un terco, que no me vuelva un intocable, sino que tenga la suficiente docilidad de admitir cuando estoy equivocado. Sigo en la oración. Señor, quiero tu voluntad para mi vida. Quiero que tus planes se cumplan con los planes que yo tengo, que realmente tú me puedas guiar. Ayúdame a tener una verdadera apreciación de mis fuerzas y de mis debilidades. Que yo pueda tener un concepto claro de quién soy, para no irme por arriba de los demás y tampoco irme por debajo de los demás. Jesucristo, te entrego las riendas de mi vida. Te pido humildemente que seas el director de mi vida. Y por último, Señor, quiero depender de ti. De hoy en adelante, te lo pido en tu nombre. Amén. Algunas frases que creo que nos orientan y nos llevan a practicar la humildad, hermanos. Repito, uno no nace humilde. Esto es ejercicio, hay que practicar. Al comienzo te vas a chocar, al comienzo no te va a salir. Al comienzo vas a sentirte ridículo, te vas a sentir pero que hiciste la cosa mal, que te dolió, que no te gustó. Es parte de la práctica. Pero poco a poco te va a ir saliendo, poco a poco te va a ir resultando. Y poco a poco vas a ir demostrando esta gran cualidad que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el amor es humilde. Esto va mucho más allá que sentimientos. El amor es una decisión. Y esta decisión implica ser humildes.